noticias, análisis político, comunicación alternativa, lucha sindical. Toda la información para la comunidad educativa y el magisterio colombiano en Encuentro Radio Visual de FECODE.
Encuentro Radio Visual de FECODE.
Sábados 7:30 a.m. por nuestras redes sociales y www.fecode.edu.co.
El pueblo unido jamás será vencido. El pueblo unido jamás será vencido.
Buen día para todos los maestros y maestras. Estamos en el espacio del Magisterio Colombiano. Encuentro Radio, originando esta señal desde la ciudad de Bogotá. Recuerden que estamos todos los sábados a partir de las 7:30 de la mañana con la mejor información del Magisterio Colombiano. Nos están escuchando en este momento a través de las diferentes redes del Magisterio. Estamos en Facebook, también nos pueden encontrar en YouTube. Estamos desde la ciudad de Bogotá para todo el territorio nacional. Encuentro Radio es más visual, pero también tenemos más conexión digital con los diferentes maestros en las regiones del país. También los invitamos para que compartan nuestro video, que lo den a conocer con los diferentes maestros de las regiones, los amigos del sector educativo que se conectan a esta hora de la mañana. También los estamos saludando. Gracias por compartir nuestro video. Estamos bajo la dirección de la Federación Colombiana de Trabajadores de la Educación a través del maestro Miguel Ángel Pardo Romero, quien es el secretario de Prensa y Comunicaciones de la Federación. En el territorio colombiano nos siguen también a través de www.fecode.edu.co. También estamos en la conexión a través de los municipios, las veredas, las ciudades capitales, las cordilleras, las montañas, las llanuras de Colombia, originando esta señal desde Bogotá para todo el Magisterio Colombiano. Para hoy tenemos un programa enfocado en los temas más importantes del sector educativo. Vamos a estar hablando también en este momento con los maestros que se conectan a esta hora de la mañana, saludando a todos los maestros. Y tenemos la posibilidad también de que vamos a estar originando desde Bogotá con los amigos de la FIDU Previsora, que nos van a estar acompañando, pero también tema importante que podemos estar estableciendo con los maestros en todo el territorio nacional para que se conecten, hagan preguntas sobre el nuevo modelo de salud. Vamos a tener también presentando en la mesa de trabajo en primer lugar al maestro Hugo Cárdenas, que ya está en la conexión. Maestro Hugo Cárdenas es licenciado, también es especialista en educación, tiene un posgrado en la educación y como una educación democrática, pero también es abogado. Profesor Hugo, con los buenos días, bienvenido al espacio del Magisterio.
Muy buenos días a usted, Freddy. Quiero felicitarlos por este esfuerzo tan importante en los medios de comunicación de FECODE. Este programa debe masificarse y esperamos que sea de muy buena utilidad para el Magisterio.
Bueno, vamos también a saludar a los maestros que se conectan en la conexión. Aquí ya tenemos profesores que nos están saludando. Vamos aquí a saludar a Moisés, que nos escribe desde la Amazonía. Está en Sindeva, Sindicato de Educadores de Vaupés. Muchas gracias por la conexión. Aquí está Manuel Mario Ruiz. Buenos días. También está Lourdes Pineda desde Cartagena. Patricia Castellanos. Buenos días desde Bogotá. La conexión también con Yolanda Vargas desde Neiva, en el Huila. Buenos días desde Pasto. La conexión. Buenos días también. Viva la Federación. Nos escribe Esperanza Magisterial. Aquí también está Estelia Flores, buenos días, también desde Santander, Héctor Rangel, oyente fiel. Los saludamos desde Palenque, en Casanare, San Luis de Palenque. La conexión también está en este momento desde Bucaramanga. Nos escuchan en diferentes lugares del país, los saludamos, pero también les agradecemos porque compartan nuestro video con los amigos del sector educativo, los amigos de la educación en Bucaramanga también nos saludan. Desde Mosquera, Cundinamarca, aquí está Sonia. La conexión también nos saludan desde Nariño y desde otros lugares del país. Profesor Hugo, vamos a comenzar a hablar sobre el tema importante. Tiene que ver también con cómo va funcionando el nuevo modelo de salud del Magisterio.
Freddy, primero que todo, pues decirles que la Federación está acompañando muy de cerca este proceso, que tiene una responsabilidad central en la FIDU Previsora, en el Ministerio de Educación, en el Ministerio del Trabajo. También consideramos que del éxito de este programa, de este nuevo modelo de salud o este modelo modificado de salud, depende la salud y la vida de los docentes. Por eso tenemos mucho compromiso en estar acompañando. Hoy ya tendremos una reunión con los ministros a las 10 de la mañana y vamos a invitar sindicatos para ir escuchándolos más de cerca sobre las inquietudes que tienen y poder ir buscando soluciones.
Bueno, en la conexión también importante tenemos en el día de hoy, en esta mañana, a uno de los integrantes del equipo estructurador de MinSalud. Nos acompaña también de todo este proceso que se lleva con la FIDU Previsora para hablarnos sobre lo que viene sucediendo. Nosotros está en cabina Jorge Bernal Conde, quien hace parte de este equipo estructurador, pero también le queremos preguntar sobre qué parte de novedad, qué orientaciones le podemos dar a los maestros y a las maestras, que muchas veces existe la preocupación cuando lleva un nuevo modelo de salud, porque también esto ha tenido mucha desinformación en muchos lugares. Jorge, con los buenos días, bienvenido al espacio del Magisterio y gracias por estar con nosotros.
Muy buenos días, un saludo muy especial a la importante audiencia que tiene FECODE y reconocer lo importante y lo que significa tener este medio de comunicación. Agradecerle a ustedes en nombre del Gobierno Nacional y de la FIDU Previsora permitirnos este espacio.
Bueno, Jorge, aquí la expectativa, ¿no? La gente desde el primero de mayo está en la expectativa con el nuevo modelo, pero ¿cómo podemos darle un parte de tranquilidad a los maestros que nos escuchan, maestros y maestras que tienen muchas preguntas? Los invitamos para que nos hagan las preguntas también a esta hora de la mañana, para que le hagan también preguntas a Jorge Bernal, que hace parte del equipo estructurador del modelo. Todo esto que ha sucedido con la desinformación, ¿cuál es la expectativa también y cómo podemos decirle a los profes que hay que estar tranquilos sobre el nuevo modelo?
Bueno, yo creo que todo cambio, y uno que ha sido en cortos tiempos, genera incertidumbres, inclusive temores. Y me parece muy bien que podamos tener nosotros este canal de comunicación y otros que ha establecido la fiduciaria, la previsora, para poder llevar la información a los usuarios, principalmente para orientar hacia dónde deben acudir para la prestación de los servicios. Ayer en la mañana tuvimos reunión con todos los directores de los centros de atención al usuario de la fiduciaria, la previsora, 15 que hay en todo el país, dándole instrucciones a ellos, porque son quienes están recibiendo a los usuarios, quienes van a hacer sus preguntas, quienes van a tramitar sus incapacidades, y en ese proceso nos encontramos. Quiero decirle que la primera observación que deben tener los afiliados, que superan los 800,000, es que en cada uno de los municipios vamos a lograr tener un prestador del primer nivel de atención. Eso significa que aún en municipios pequeños donde hay 10 afiliados, 20 afiliados, 50 afiliados, va a existir ahí en su municipio una IPS pública o privada para que atienda ese primer nivel de atención. Y esa es la puerta de entrada a los demás servicios. Esa es la primera consideración. La segunda es que para evitar traumatismos, tanto el presidente Gustavo Petro como la fiduciaria, la previsora, establecieron como una estrategia fundamental, y es mantener las entidades que hoy están prestando los servicios de salud, excepto que ellas no quieran hacer parte de la red nacional de prestadores de servicios de salud del Magisterio, o que los mismos afiliados, los docentes activos, los pensionados o los beneficiarios o sus organizaciones sindicales tengan una mala valoración de estas entidades y entonces no serán incluidas en la red nacional. Eso significa que quienes hoy tienen cirugías programadas, pues no tienen que volver a hacer el trámite de autorizaciones. Sencillamente, si la tienen para el 8 de mayo, 15 de mayo, 20 de mayo, pues continúa para que no haya ninguna afectación en su servicio. Quienes están hospitalizados, pues no tendrán que salir de una IPS que hoy día los atiende, sí, para ser trasladado a otra, y así para cada uno de los tratamientos.
Bueno, también en este proceso, profesor Hugo, ¿cuál ha sido el compromiso de la Federación en el tema de la implementación y el nuevo cambio del modelo, profesor Hugo?
Bueno, Freddy, y un saludo al doctor Bernal, lo hemos escuchado en los medios a través de Facebook de la Fideoprevisora. Nos parece muy importante la pedagogía que podamos hacer. El compromiso de FECODE es 100% de contribuir para que se pueda ir aclarando este tema y haya una comprensión real de las situaciones. Se han presentado indudablemente muchas dificultades en el inicio de este proceso y queremos que hoy el doctor Bernal también nos ayude a aclarar acá y se le dé la prioridad necesaria porque la red primaria ha sido muy insuficiente, no encuentran respuesta los usuarios y ahí se congestiona inmediatamente el sistema. Segundo, se han dado unos correos y nos dicen aquí los docentes que pues no se les da respuesta. Esto lo hacemos con un propósito de mejorar porque lo que buscamos es que este tránsito, este periodo de transición no vaya a tener grandes dificultades, sino por el contrario podamos acertar en las, como usted lo dice, las cirugías programadas, todo eso. Tenemos que tener mucha claridad porque las instituciones que venían prestando el servicio están planteando que no hay autorizaciones para hacer esos procedimientos. Incluso el primero cerraron los servicios de urgencias y eso nos parece muy muy complicado porque el docente no tiene la información en este momento. FECODE está ayudando y ahora, como lo explicábamos, a las 10 vamos a tener reunión con la Fideoprevisora, los ministros, y allí vamos a seguir aclarando estas inquietudes grandes que tiene el magisterio.
Bueno, también en este asunto, Jorge, ha surgido un tema que se llama, por ejemplo, el servicio de los prestadores. Si los prestadores están cumpliendo el servicio médico, si se está desinformando. ¿Qué ha pasado con el asunto de los prestadores en el servicio médico asistencial?
Les mencionaba que hay un primer nivel de atención que es la puerta de entrada a todo el sistema de salud. Entonces, nosotros tenemos un altísimo porcentaje de afiliados concentradas en las capitales de departamento. Ahí no hay absolutamente ningún problema en este momento, ya esa red de primer nivel de atención está conformada y ahí se va desplegando hacia un segundo grupo, que son los municipios de mediano tamaño en cada uno de los departamentos. Ahí tampoco existe ninguna dificultad. Ya también están las IPS privadas y donde por alguna razón no se logra la presencia de ellas, está la red pública hospitalaria. Para ese primer nivel de atención, en esta fase, lo más probable es que el 100% sea de carácter privado, reitero, conservando las IPS que venían prestando los servicios de salud a la población hasta el 30 de abril, de tal manera que no exista algún traumatismo. Ya en los municipios pequeños, lo que llaman de categoría 5 y 6, donde hay muy poca o en muchos de ellos no hay presencia de una IPS privada, la respuesta que hemos tenido de la red pública ha sido muy satisfactoria.
¿Y podemos hablar de la figura del veedor? ¿Cómo funciona esta figura? ¿Cómo va a ser el proceso?
Si usted me permite, voy a ampliar un poco la anterior. Y es que luego de resuelta este primer nivel de atención, vienen las especialidades, que tal vez es lo que más angustia a las personas que hoy requieren servicios, como oncología, como pacientes con VIH, los casos de oftalmología, porque tenemos una población que demanda este servicio, porque la mitad de la población afiliada tiene más de 50 años, la población de las personas que tienen hemofilia y otras enfermedades que llaman catastróficas. Entonces, ese grupo también ya está cubierto para que tengan la tranquilidad de que van a seguir con sus tratamientos, porque son tratamientos continuos. Entonces, en algunos requieren 10 sesiones de terapia, o 10 de radioterapia, o 8 de quimioterapia, etcétera. Van en la tercera, van en la cuarta. Entonces, que el mensaje que estamos enviando es no se van a afectar esos ciclos de tratamiento que se han establecido de ninguna manera. Nosotros, y particularmente yo en mi caso de médico y que inclusive en la familia he tenido casos que requieren estos tratamientos, entiendo que y trabajamos todos porque no ocurra ninguna afectación y entendemos las angustias y las preocupaciones no solo de los afiliados, sino de sus familias, y por eso estamos trabajando intensamente sobre eso, que se está resolviendo en un gran porcentaje. Bien, el otro tema es qué va a pasar en los departamentos. Este es un punto que yo insisto, para todas las filiales de FECODE, para las entidades de los gobiernos departamentales y para los afiliados. Bueno, se van a crear las unidades de gestión departamental. O sea, en vez de estarle pagando a los intermediarios el 10% de lo que se iba en el sistema de salud hasta el día martes 30 de abril, va a crecer la institucionalidad de la fiduciaria a la previsora. O sea, la previsora ya no va a tener solamente una oficina en la calle 72, en el corazón de Bogotá, sino que va a tener presencia en todos los 32 departamentos. Cundinamarca, que está aquí central, Chocó, Amazonas y Guajiras, que están en la punta del país. Entonces, los prestadores de servicios de salud, las IPS públicas o privadas, que tengan alguna dificultad, tienen un interlocutor allá en el departamento. Un afiliado de cualquiera de los municipios tiene un interlocutor allá en el departamento. Y va a haber también coordinaciones regionales para lograr que los pacientes que necesitan tratamientos y deben salir de su departamento a que los atiendan en Barranquilla, en Valledupar, en Bogotá, en Medellín, pues hay coordinadores regionales que van a hacer esa gestión de referencia y contrarreferencia. Ese es el primer mensaje. La fiduciaria, la previsora, crece institucionalmente y hace presencia con un coordinador y un equipo de trabajo para que esta red funcione. El segundo es el que usted acaba de mencionar. Los veedores, que van a llamar realmente defensores del usuario. En cada departamento va a haber un defensor del usuario y se va a reglamentar quién puede ser defensor del usuario, qué recursos va a tener, cómo va a funcionar, cuál va a ser su papel para que el sistema funcione mejor y cómo se articula la Superintendencia Nacional de Salud.
Bueno, también a esta hora de la mañana nos acompaña el maestro Miguel Ángel Pardo Romero. Profesor Miguel, con el barrido que usted ha hecho en las regiones, también con los programas que ustedes han atendido de muchas regiones y las preguntas que tienen los maestros, ¿cuáles esas quejas que han tenido los docentes que denuncian citas especializadas? ¿Qué recogen ustedes también de lo que comentaba el doctor Jorge sobre el asunto de lo más preocupante en las regiones, que ya no solamente la fiduprevisora es en Bogotá, sino que van a recoger esas quejas también a nivel regional?
Bueno, un saludo vital, fraternal y periódico a todos y todas. ¿Estamos bien? ¿Se me escucha? El tema es de disfonía, no es del micrófono.
Estamos igual.
Estamos en eso. Y del estudio a todos y todas, al compañero Hugo del Comité Ejecutivo y al doctor Jorge. Yo prefiero preguntarle cosas al doctor Jorge antes de que se vaya, porque desde las 8 horas va a estar concentrado el Consejo Directivo del FOMAC. Desde las 10 de la mañana, 10:30, como lo ha planteado el compañero Hugo, vamos a tener reuniones, iniciamos un proceso de reuniones entre el Ministerio, la Fiduprevisora, el FOMAC y las juntas directivas de las filiales y el Comité Ejecutivo. Iniciamos hoy a las 10:30, entre 10:30 y por 6 horas, y luego seguimos el próximo lunes con otras filiales para que sea de manera directa la relación desde el con las entidades. Segundo, resaltar lo que ha planteado el compañero Jorge, el médico, el doctor Jorge, y es el tema del proceso de que el FOMAC asuma lo que es. Es decir, viene que en las discusiones se decía, ¿y por qué vamos a entregar las sedes propias? Nosotros no tenemos sedes propias. Tenemos sedes exclusivas, pero no propias. Ahora sí se trata de que la infraestructura va a pasar directamente al FOMAC, incluso si se cambia de fiducia. Entonces, digamos que este es un aspecto central. Doctor Jorge, hoy tenemos varios aspectos que me parece clave. Es evidente que los prestadores que tenían el servicio, atendían a los maestros hasta el 30 de agosto, hasta el 30 de abril, perdón, de facto suspendieron los contratos, no entregando las medicinas, dejando repesar cirugías y, por supuesto, dejando de dar cita a los especialistas. Incluso con 3 semanas, un mes, y eso para nosotros tiene que ser registrado. Entonces, hay un enorme represamiento que se encuentra, pues, el 1 de mayo, el nuevo modelo. ¿Cuáles son las medidas allí de contingencia frente a semejante circunstancia? Porque no se trataba solamente de asumir lo usual, sino asumir lo represado, que después tocará mirar esas, hacer investigaciones sobre lo respectivo.
Sí, Miguel Ángel y la audiencia de este programa de FECODE. Hay que hacer algunas reflexiones que tienen que terminarse respecto a lo que ha sido el modelo que terminó el 30 de abril. Quiero decirle que ese represamiento de citas a especialistas, a cirugías, inclusive a tratamientos que determinan la vida, no ocurrió. No, y si es con la salud de la gente, es un acto criminal también.
Sí, señor.
Quiero decirle que no ocurrió solo en el último mes. De la información que hemos sistematizado en estos 15 días que nos han llegado de quejas, que supera el registro que tenemos, supera el 8.000, más de 8.000 registros testimoniales, evidencia que había un proceso sistemático de negación y de bloqueo para que pudiera la gente acceder a un derecho fundamental que estaba totalmente financiado, que a estas uniones temporales se les pagaba anticipadamente y de manera oportuna, y por lo tanto eso era parte de las reflexiones de cómo se termina ese proceso. Seguramente la fiduprevisora lo va a ver cuando haya que liquidar los contratos, y ahora tenemos que estar concentrados, como lo viene haciendo FECODE, como lo viene haciendo la ministra de Educación, la doctora Aurora, y la fiduprevisora, de cómo no se traumatice el servicio. Por eso el primer paso, durante todo el mes de abril, la fiduprevisora desplazó funcionarios suyos a los diferentes departamentos para hablar con los prestadores, ya no con los intermediarios, con los prestadores. La mayoría de ellos ya hacen parte de la Red Nacional de Prestadores de Servicios de Salud. Algunos decidieron no participar.
Hola.
En el departamento del Cauca, departamento del Valle, departamento de Caldas, y por lo tanto ahí es donde se puede presentar el mayor trauma. Sin embargo, ya se han ido contratando otros prestadores de servicios de salud para cubrir esos sitios. Los que continúan tienen que tener la máxima responsabilidad en el manejo de las historias clínicas, en el manejo de la atención oportuna a los pacientes, de no negársele ningún servicio y especialmente de darle continuidad a los procesos de rehabilitación que se traen, hospitalizaciones de salud mental, cirugías cardiovasculares, tratamientos oncológicos. No hay razón. Inclusive la misma vicepresidenta de la fiduciaria y el gerente nacional expidieron una comunicación que es pública, dirigida a todos los prestadores, para que de ninguna manera interrumpieran algún servicio, y le orientaron cómo facturar estos servicios a partir del 1 de mayo.
Bueno, también a esta hora de la mañana tenemos oyentes conectados. Vamos a tratar de responder algunas preguntas. Por aquí nos dicen sobre el tema de los medicamentos. Jorge, la entrega sobre estos medicamentos, ¿qué le podemos decir a los maestros que preguntan?
El Consejo Directivo del FOMAC aprobó que existieran tres grandes operadores para la entrega de los medicamentos en el país, se articulara a unos pequeños que existen en los departamentos y que se establezca una estrategia para que los medicamentos se entreguen en los mismos puntos de atención del primer nivel que se está definiendo en el país. Ese es en términos generales para los medicamentos que se requieran. Ahora, hay unos pacientes que requieren unos medicamentos muy especializados para sus tratamientos, tipo cáncer, problemas renales, los tratamientos para casos de VIH. Entonces, lo que ha decidido la fiduciaria es que ha contratado a quien presta los servicios médicos para que ahí mismo se entreguen los medicamentos. Lo que menciona Miguel Ángel es que la previsora va a dar una información a todas las filiales de los departamentos que tiene FECODE, se la va a dar ahora en la mañana, para que tengan toda la información de cuáles son las entidades que van a prestar los servicios en cada uno de los departamentos, incluyendo los medicamentos que está mencionando.
Aquí también nos pregunta Moisés Cuesta, a esta hora de la mañana, nos dice qué va a pasar con el caso de los maestros que trabajan en la comunidad indígena en medio de la selva para temas de desplazamiento y para temas, por ejemplo, cuando en la prestación del servicio no está en esa comunidad. ¿Cómo va a ser ese asunto?
Al compañero me dice
Moisés y
demás audiencia, les quiero decir que el nuevo modelo de prestación de servicios tiene un mérito muy grande, y es que se hizo a través de una construcción colectiva con FECODE. Ellos designaron unos profesionales expertos en el tema en salud y en derecho, asimismo el Ministerio de Salud, Educación, Trabajo, y conocedores de esas particularidades incluyeron algunos elementos en el modelo, inclusive mecanismos de financiación para que no hayan inconvenientes. Eso significa que un maestro o un afiliado, su familia, un pensionado que viva en un departamento de la Orinoquía o de la Amazonía, o inclusive en departamentos como el Valle o el Cauca, que tienen un litoral pacífico bastante difícil de acceder, se establecieron mecanismos para que hayan equipos que se desplacen hasta estos sitios, ¿cierto? A través de las diferentes logísticas que se requieran. Entonces, esos docentes que están en algún municipio de la Orinoquía o del Pacífico colombiano tienen tanto derecho a recibir los servicios como alguien que vive en el centro de Bogotá. Se establecerán mecanismos diferentes, pues no se entenderá que alguien pues tenga la facilidad de tomar un taxi como puede ocurrir en Bogotá a ir hasta allá, pero esos mecanismos están establecidos y financiados. Se crearon los equipos para el cuidado integral de la salud. Son equipos extramurales de todos los municipios a través de los prestadores del primer nivel de atención que se van a trasladar hasta las viviendas de las familias, de los afiliados, para hacer acciones de educación en salud, para conocer las condiciones en que vive y cómo determinan su salud, para hacer protección específica y desde ahí comenzará a hacer demanda inducida para los servicios que se requieran. Esos equipos también van a estar en la Orinoquía y en la Amazonía.
Bueno, veo al profesor Miguel también, hay preguntas por parte de los maestros.
Sí, aprovechamos los últimos segundos que está el doctor Bernal para las preguntas que están haciendo los compañeros en directo, por favor. Yo con mucho gusto hablaré ahorita, me parece más importante, alguna otra pregunta
es clave. Bueno, aquí, por ejemplo, estamos unificando también lo que nos vienen preguntando. Vuelven a hacer preguntas sobre los medicamentos, pero en este caso hablan de terapias biológicas, que es un asunto también que se lleva en el magisterio colombiano con medicamentos costosos.
Sí, yo personalmente estuve el día jueves en la tarde en el centro de atención del usuario, el CAU de aquí de Bogotá. Atendí más o menos unas 40 personas y encontré básicamente tres grupos de angustias. Pacientes con temas de salud mental, pacientes con temas de cáncer y afiliados que necesitan tramitar sus incapacidades. Y yo les decía a ellos que el fruto de las luchas que ha dado FECODE durante tantos años, los maestros y sus familias, y hoy día pues los pensionados, tienen un régimen especial que se conserva en su totalidad. Eso significa que tiene un régimen de excepción con unas condiciones más favorables que el régimen de las EPS, incluye que estos medicamentos que se requieran por orden médica, que los médicos consideren que es necesario, están incluidos dentro de la prestación de los servicios. Y lo que se va a informar ahora en la mañana a todas las filiales de FECODE por parte de la ministra de Educación y la previsora es cómo se van a dispensar en cada uno de los departamentos del país. Entonces, no hay ningún problema. Esos medicamentos biológicos que son tan útiles en enfermedades reumatoideas, en otros tratamientos que han mostrado muy buen resultado, siguen siendo parte de las atenciones médicas que van a recibir los docentes.
Doctor Jorge, aquí también otra pregunta que nos la hacen varias veces sobre las incapacidades. ¿Cómo queda ese tema?
La fiduciaria estableció un link que yo ahora mismo se lo dejo a ustedes para que lo informen a todas las personas, para que se están haciendo ya la transcripción de las incapacidades y no haya tampoco un traumatismo frente a esa situación. Con respecto a autorizaciones, también se estableció un link para que también se puedan tramitar sin inconveniente. La fiduciaria ha dispuesto de un equipo de 35 personas que están detrás de esos correos electrónicos haciendo estas gestiones. Entonces no hay ahí algún inconveniente. Y si hay alguno en particular, pues yo he visto, Miguel Ángel, que FECODE ha sido un excelente canal para recibir estas informaciones. Ustedes se las han estado enviando. Así es. Pero se las han estado enviando al mismo presidente de la fiduciaria y se han ido canalizando y nosotros lo hemos estado revisando y yo hago parte del equipo que revisa las observaciones que ustedes envían y las respuestas que se van emitiendo.
Correcto. Pero quiero antes de que se vaya, porque la parte técnica es muy clave, técnica médica, por supuesto. Hay un tema de las incapacidades que ha resultado mucho, son los maestros y maestras que tienen limitación, que son discapacitados, es decir, tienen asuntos de sordera, asuntos audiovisuales, mejor dicho, también, y ellos necesitan estar certificándose, y resulta que aquí hay una cosa como a veces ilógica, no tienen que demostrar que todavía siguen siendo, teniendo esa incapacidad. Entonces, es una parte que yo quiero resaltar porque no hay una invitación y un llamado en ese sentido. Y segundo, es un control sobre las instituciones. San José, por ejemplo, que ya está dentro de la red, y además en Bogotá, Servivía y Servisalud, uno no entiende por qué en algunas instancias, como en el caso de San José, atendiendo al paciente, teniendo el paciente allí que necesita una bala de oxígeno, que la puede certificar y todo eso, está demorando el proceso. Pareciera que quisieran todavía añoran ser esos operadores y no IPS. Y ese es un punto que nosotros tenemos que estar muy clave para denunciar y hacer las quejas respectivas. Yo creo que vale la pena mencionar ese punto.
Voy aquí también a dos preguntas muy corticas, doctor Jorge. Sabemos que se tiene que ir. ¿Cómo queda el asunto del nuevo modelo con todo este debate de las EPS? Aquí comentan el caso Cosmitet y seguramente otras EPS. Entidades. Con las EPS, pregunta aquí cómo queda.
Ah, bueno, con los operadores anteriores. Las EPS, pues nosotros no hemos tenido EPS, estamos decepcionados. Desde el 2000, siempre hemos estado decepcionados de los EPS.
Y una última que nos hacen aquí, por ejemplo, en el caso de la atención a los usuarios, ¿cómo va a ser? Porque a veces hay llamados de atención aquí con historial de la fiduprevisora, ¿no? ¿Cómo va a ser la atención al usuario, que les contesten? Hay varios correos que se relacionan con eso. ¿Cómo vamos a mejorar esa parte?
Bien, yo estoy al frente de los procesos que se están organizando de atención al usuario. Y algo que estamos trabajando y lo vamos a presentar ahora, ese es el afán de la reunión que han convocado, ahora a las 8 para presentárselo a FECODE a las 10, es cómo cambia la página web. La página web va a ser mucho más ágil y más resolutiva, y entonces hay varios procesos que tienen que ver con, voy a llamarlo de alguna manera, trámites administrativos, se van a agilizarse de esa manera. Con respecto a las otras preguntas, quiero decirle que también hay dos novedades muy importantes. Miguel Ángel, que yo creo que es significativo que FECODE también lo pueda ver desde ahora. La primera, la intervención de la Superintendencia Nacional de Salud. Era muy, muy curioso, por decirlo decentemente, que en el modelo anterior no podía intervenir la Superintendencia Nacional de Salud. Frente a los operadores o los intermediarios o esas uniones temporales que existían, administraban recursos públicos del sistema de salud para 800.000 personas y la normatividad no le permitía a la Superintendencia Nacional de Salud intervenirlas, averiguar cómo venían manejando los recursos, cómo estaban garantizando la red de prestadores de servicios de salud. Ya el ministro de Salud, el doctor Jaramillo, adelantó una reunión con el viceministro, el doctor Urrego, y el superintendente, el doctor Leal, para establecer un plan de trabajo para que la Superintendencia Nacional de Salud le haga seguimientos, como al caso que está mencionando del Hospital San José y en general de toda la red a nivel nacional. Y el segundo tema que quiero comentarle es el papel de las entidades territoriales certificadas. Quiero decirle que nosotros observamos que en términos generales lo que venían haciendo las secretarías de educación en el país, 97 que hay, era muy poco de intervención frente a este sistema de salud, porque se lo trasladaban totalmente a la previsora y partían de la idea de que eso no era su competencia ni su responsabilidad, sino de la previsora. Pues el tema cambia significativamente, especial en un campo, Miguel Ángel, que es el campo que va a tener un gran desarrollo de aquí en adelante, que es el sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo.
Eso, de bueno, lo haremos la próxima semana.
Doctor Jorge Cortés, muchas gracias por habernos acompañado. Jorge Bernal Conde, muchas gracias por habernos acompañado aquí también. Pues su mensaje ya de cierre, despedida, porque también hay que, en los cambios, enviar un mensaje también de tranquilidad, que a veces la coyuntura hace que la gente se preocupe. Entonces, ¿qué mensaje le envía usted para cerrar?
Primero, que es comprensible que la gente se preocupe, que la gente tenga incertidumbre y que tenga temores.
Y que pongan las denuncias sin problema.
Y que pongan las quejas y las denuncias. Es comprensible y nos parece que eso está bien. La tarea nuestra es hacer lo que estamos haciendo ahora en la mañana. Es comunicarnos con ella, acercarnos a los afiliados por los diferentes canales. FECODE yo creo que es el más importante. Luego las entidades territoriales certificadas de educación, que son las secretarías de educación, y a través de ellas llegar hasta los rectores. Si llegamos hasta los rectores y FECODE llega hasta los veedores que tienen en cada uno de los municipios, pues esas angustias bajan sustancialmente. Y la otra es nosotros garantizar esa red de prestadores de servicios de salud, que sé que la previsora está trabajando intensamente por tenerlo y dará ya un reporte hoy a FECODE.
Doctor, bueno, muchas gracias. Jorge Bernal Conde, muchas gracias por habernos acompañado. Seguimos con nuestra programación. Ya regresamos con el maestro Miguel Ángel Pardo y con Hugo Cárdenas, que están con nosotros. Vamos a dar una pausa en este momento para los proyectos de aula, pero también para escuchar las noticias más importantes en el magisterio.
Radiovisual, en Encuentro Radiovisual, las noticias hoy.
Maestros, muchas gracias por seguir con nosotros. Estamos originando esta señal desde la ciudad de Bogotá. Vamos a hacer un recorrido por las regiones del país, los temas más importantes en las noticias que se producen a esta hora de la mañana. Nos acompaña nuestra periodista Eva Cagua, que tiene información sobre estudiantes de una institución educativa en Bucaramanga que tiene problemas porque no está recibiendo el almuerzo del Plan de Alimentación Escolar, el PAE.
Estudiantes del Colegio El Pilar C en Bucaramanga han estado sin recibir almuerzos preparados del Programa de Alimentación Escolar PAE durante más de 50 días debido a un problema en la tubería de gas natural. Los padres de familia preocupados por la situación denuncian que este inconveniente ha persistido sin solución, afectando directamente a la alimentación de sus hijos, pese a que el municipio proporciona raciones industrializadas. La Secretaría de Educación de Bucaramanga, liderada por Marta Cecilia Guarín, explicó que aunque se siguen entregando raciones industrializadas, la utilización de la cocina para preparar los alimentos en la institución está prohibida hasta que no se autorice el uso seguro del gas por parte de Vanti, la empresa proveedora. Esto ha generado una preocupación considerable en la comunidad educativa y ha llevado al concejal Diego Lozada a exigir claridad y soluciones rápidas a esta problemática que afecta a todos los estudiantes.
Es en este momento, en el departamento de Santander, una institución educativa podría convertirse en un elefante blanco. La información con Alejandra Rojas.
Claro que sí, Frey. Bueno, te comento. El Colegio La Laguna, en el municipio de Los Santos, Santander, sería el único que ofrecería bachillerato a las comunidades rurales de la zona, evitándoles desplazarse a las zonas urbanas de la ciudad. Pero la entrega del colegio se ha visto demorada porque desde su licitación en 2019, con un plazo inicial de 10 meses, el proyecto ha tenido irregularidades, prórrogas y diversas adiciones presupuestales injustificadas. Esto con la participación del Consorcio Los Santos, dirigido por Germán Alberto Serrano Gómez y Jaime Omar Gómez Manrique. Y a pesar de las inversiones adicionales y las múltiples extensiones de plazo, ya casi 4 años, el proceso ha alcanzado solo un 70% de avance físico para julio de 2022.
En 2 municipios de Santander, los estudiantes salieron a protestar. ¿Cuáles fueron los motivos, Marlon Fernández?
Gracias, Freddy. En los municipios del departamento del Santander se presentan manifestaciones como medio para exigir el cumplimiento de los derechos a la educación. Uno de estos, una de estas instituciones, el Colegio La Montoya, de estudiantes se manifiestan debido a que el Instituto Educativo Distrital de La Montoya no cuenta con un cuerpo de docentes estable, además de que la infraestructura del colegio se ve muy afectada, principalmente el techo del tercer piso, que avisa de derrumbarse por la presencia tanto de palomas, murciélagos, entre otros roedores, que la presencia de esos animales no solamente significa afectaciones directas a la infraestructura del colegio, sino también amenaza la salubridad de la comunidad educativa.
Estimados oyentes, a esa hora de la mañana vamos a nuestras regiones con nuestro espacio de las filiales.
Nuestras filiales tienen su espacio en Encuentro Radiovisual. Encuentro Radiovisual.
Vamos al cubrimiento de lo que fue el primero de mayo en todas las regiones del país, las filiales del Magisterio Colombiano que hicieron presencia en las calles. En este instante está con nosotros nuestro periodista Sebastián Ospina, que nos tiene los datos sobre lo que ocurrió en varias regiones del país. Sebastián, con los buenos días.
Freddy, saludo cordial para usted, para todos los oyentes que nos están viendo y escuchando en Encuentro Radiovisual, para todo el Magisterio Colombiano y comunidad educativa en general, obviamente para todos en la mesa de trabajo. Así es, como usted lo menciona, primero de mayo, una movilización multitudinaria, pacífica, obviamente reivindicando los derechos laborales de los y las trabajadores de Colombia y del mundo, también apoyando las reformas del cambio y obviamente este gobierno que sigue encaminado al cambio, que sigue también llevando más justicia social, la paz para todo el pueblo colombiano. Nos fuimos para las regiones, para los sindicatos filiales, y esto fue lo que nos encontramos y lo que nos dijeron.
Todos los trabajadores del pueblo colombiano estamos volcados festejando este día, época que para nosotros es muy importante porque hace más de 100 años trabajaban incansablemente estas jornadas de 18 horas, niños, jóvenes, ancianos, no escatimaban y lograron que se diera un cambio a la jornada laboral, lo cual costó sangre, lucha, y hoy estamos conmemorando esto y buscando reivindicación para los trabajadores y la clase obrera.
Excelente. Descomunal el llamado de las centrales obreras y por supuesto de ADEMACOR. Los más de 17.000 maestros en el departamento de Córdoba, hoy en los 30 municipios, nos estamos movilizando por el derecho a la vida, por el espaldarazo a las reformas del gobierno del cambio de Gustavo Petro Urrego. Son 138 años de la clase internacional trabajadora, no menos en Colombia, que hoy nos estamos sacudiendo del yugo de las potencias imperialistas. Hoy le estamos diciendo a Gustavo Petro que desde Córdoba, el magisterio del departamento, ADEMACOR, le damos un espaldarazo a la ley estatutaria de la educación, porque precisamente representa los intereses de nuestras niñas y niños, desde el preescolar hasta la universidad.
Tenemos que continuar en la lucha para que el Congreso de la República escuche esta voz a nivel nacional de los trabajadores que salimos a la calle, que deben aprobar las reformas del cambio, reformas a la salud que tanto requiere el pueblo colombiano, reformas pensional, reforma laboral, reforma agraria. Todas estas reformas son de beneficio del pueblo, son para el pueblo. Señores congresistas, no se detengan frente a esas reformas tan importantes que está exigiendo el pueblo colombiano.
Esta es pues la información que tenemos de las regiones, Córdoba, Antioquia, Tolima, los sindicatos filiales, Freddy, siempre acudiendo al llamado del gobierno del cambio y también de la Federación Colombiana de Trabajadores de la Educación, FECODE, siempre en pie de lucha en las diferentes regiones, en las diferentes calles de todo el territorio colombiano.
Sebastián, muchas gracias por la información. Atentos a ese cubrimiento que teníamos en las regiones, pero aquí también en Bogotá tuvimos una exitosa movilización, una de las más grandes de la historia que se ha presentado en estos últimos tiempos. Pero vamos a ver qué nos comentan también las personas que estuvieron movilizándose. Comenzamos con estas regiones, todas las acciones sociales que se viven en el magisterio.
Movimiento social con su lucha llega a Encuentro Radiovisual.
Encuentro Radiovisual.
Vamos a escuchar las voces. Tenemos en este momento Glorinés Ramírez, ministra de Trabajo.
Bueno, yo pienso que hoy hay una fecha muy importante porque por primera vez en la historia de este país, 214 años, hay un gobierno que sale a marchar con los trabajadores y trabajadoras, mostrando el compromiso que tiene con sus derechos. Un compromiso que significa trabajar por la paz, por la justicia social, por las reformas sociales, por la salud, por la educación, por una pensión digna, un trabajo digno, pero sobre todo para que Colombia, colombianos y colombianas, podamos tener una vida digna para todos y todas.
Bueno, hoy ha habido una extraordinaria movilización desbordante del pueblo colombiano, que entendió perfectamente que en este Día de los Trabajadores era la oportunidad para expresar todo el apoyo a las reformas sociales del cambio y todo el apoyo al gobierno de Gustavo Petro. Eso es lo que ha quedado consolidado en el día de hoy.
Bueno, el movimiento sindical ha realizado tres conferencias nacionales de trabajo. En la primera aprobamos y presentamos al gobierno una propuesta de reforma laboral, pensional y una serie de propuestas para que en Colombia haya trabajo decente para el plan de desarrollo. Así que las reformas son de los trabajadores, son del pueblo, y por eso es que nosotros estamos apoyando las reformas. Y en un día como hoy, en un día donde se conmemora la lucha de los trabajadores por conquistar derechos, hemos venido acompañados por el presidente de la República a levantar nuevamente la voz por recuperar derechos que el modelo neoliberal le ha arrebatado al pueblo de Colombia.
Momento del informe ejecutivo en Encuentro Radiovisual.
Encuentro Radiovisual.
Seguir con nosotros, regresamos a Encuentro Radio. Estamos originando desde Bogotá para todo el sector educativo. Los invitamos a que compartan nuestro video con los amigos del sector educativo y con los familiares de los maestros y maestras. En la mesa de trabajo con nosotros, los profesores Miguel Pardo Romero, pero también está Hugo Cárdenas, para continuar hablando sobre el modelo de salud. Profesor Miguel, hemos recibido muchas críticas en los medios de comunicación que muchas veces desinforman sobre este proceso. Hasta ahora se han dedicado a cubrir lo que es la salud. En gobiernos anteriores no lo hacían. ¿Cómo ve usted ese proceso?
Lo más grave es que el silencio tan bárbaro sobre la terminación del contrato de facto, repito, hace meses, semanas y en los últimos días, de los actores operadores que represaron citas, que represaron cirugías, que represaron medicamentos, etcétera. Y bueno, ahora es un momento para esa parte del análisis. Yo quiero simplemente dar información muy importante. Ahorita el Consejo Directivo del FOMAC inició ya sesión a las 8 de la mañana. Puntos claves: salud visual, programa de reumatología y artritis, oncología, hemofilia, programa VIH, van a ser los puntos del Consejo Directivo del FOMAC hoy.
Profe, ¿eso del tema de salud visual son esas citas que lo atienden a uno virtualmente? ¿Es ese punto?
No, todos los puntos que tienen que ver con el programa de salud visual, de prevención, por supuesto, porque ahora está incluido, y por supuesto, los asuntos que ya son de emergencia, en este momento, incluida la cirugía, ¿no? Entonces, digamos, ese es un aspecto del FOMAC. Segundo, reiterar que desde las 10 de la mañana, Ministerio, Bioprovisora, FOMAC, Comité Ejecutivo, y empezamos con cuatro filiales de FECODE, la comunicación directa para iniciar un proceso de mayor cercanía a los territorios a través de nuestras filiales. Tercero, después del medio de la mitad de la mañana saldrá un boletín de salud de la Federación. En ese boletín de la Federación salen varios aspectos. En primer lugar, por supuesto, tiene que ver con toda la información, los enlaces a la información directa, ¿sí? Desde el FOMAC, en temas tan importantes como pues, todos los temas de las redes que en este momento están planteados. Ese es un asunto clave. El otro asunto, para que lo tengamos en cuenta, es en la insistencia que tenemos nosotros desde las subdirectivas, desde las filiales, que como recorremos el territorio, podemos estar registrando o reportando entidades médicas especializadas con todas las condiciones que no han sido incluidas en la red con el propósito de invitarlas al particular. Tercero, recuerden que hay un puesto de coordinación unificada en la cual está Bioversora, FOMAC y también FECODE. La idea, por supuesto, en este momento es cómo llegar de manera más directa a que los casos se conozcan en ese puesto unificado, y por eso es tan importante que se, además de las quejas y las denuncias que se hagan por las vías ordinarias de las entidades médicas y la bioprevisora, también se haga por la estructura de cada filial, de las 34 filiales, las subdirectivas, para que en conjunto llegue esto a través de los compañeros del Ejecutivo y del FOMA de manera más directa al puesto unificado. Es decir, se trata en este momento de consolidar todas estas acciones. Entonces, digamos, hay tres asuntos claves que se desarrollan en el transcurso de este momento y todo el día en materia de estar haciendo seguimiento al modelo de salud.
Bueno, aquí también en la mesa, maestro Hugo Cárdenas, si usted considera que queda algún tema también importante sobre lo de salud, para ir haciendo el cierre y luego entramos a hablar un momento sobre los decretos, el tema jurídico, que fue un evento importante en Bogotá.
No, yo pienso que hay que hacer un trabajo de colectividad, estar muy atentos a los Facebook o las reuniones que van a existir por parte de la federación. Es un tránsito que genera dificultades, pero en la concesión del modelo nosotros tenemos claro de que cada día va a ir avanzando, va a ir afianzándose el criterio. Lo importante es que no se ponga en riesgo ninguna de las vidas de los docentes o familiares, y por eso la red de urgencias, la red tiene habilitadas las urgencias para todas las entidades que ya están dentro de la red. Y cualquier cosa, comunicarse con FECODE, con los sindicatos regionales y hacer un trabajo de colectividad. Yo pienso que salir de este momento es muy importante y estabilizar el sistema. No es buena la preocupación o que todos nos vamos a sacar citas hoy porque congestionamos el sistema.
Sí.
Están muy precisos en la información para saber dónde reclaman los medicamentos. Ya hay unos puntos que se han dado en las diversas regiones. Hay problemas, indudablemente, porque hay poblaciones que no tienen el primer nivel. Les enuncio, por ejemplo, a Huachica, que nos dicen, o Caña, Pamplona, aún no tenemos este servicio, y la bioprevisora hoy debe recibir estas quejas para que se vaya afianzando ya el criterio y salgamos adelante con este buen propósito de FECODE y del gobierno, que es cambiar este modelo por un modelo más eficiente y que llegue más al magisterio.
Claro, bueno, acá entramos también en el cierre del programa. Vamos a terminar con la implementación de los diferentes decretos que adelanta la federación, una socialización, pero también alfabetización a todo el magisterio colombiano sobre este tema. Comenzamos con el profesor Miguel sobre el 1850, profe.
Bueno, el profesor Hugo, que es parte de la comisión jurídica de la federación y secretario, y las comisiones de política educativa y dignificación de la FECODE, tendrán el próximo jueves una reunión muy importante para discutir el tema de la modificación del decreto 1850, sobre un texto y unos planteamientos que hemos hecho por parte de la federación, y segundo, por una insistencia nuestra de emitir una circular a todo el país estabilizando las plantas de personal mientras se modifican los decretos. Yo creo que esto es muy importante, porque también esto es salud, a la final es salud, porque no solamente se trata de resolver un tema de estabilización de plantas, sino que las plantas tienen un criterio prioritario para nosotros, que tiene que ser pedagógico y de identificación de las plantas. Y hay un conflicto generalizado por la imposición a rajatabla de unos parámetros que están completamente descontextualizados y por la presión indebida de ocupar las dos horas no presenciales en presenciales porque no nombran maestros para jornada única. Entonces, digamos que este es un punto clave y sé que el compañero Hugo sobre el particular también tiene presiones respectivas.
Profesor Hugo, incluyendo también ahí el decreto 3020, que nos puede comentar, o si algo sobre el 1850.
Bueno, quiero decir que esto es un debate. Ayer estuvimos en ayer y antier en el seminario de secretarios jurídicos de la Federación. Fue un encuentro muy importante porque estamos acercando una comprensión real de las aspiraciones que tiene FECODE con el decreto 1850, igualmente en la protección de las plantas. En lo que decía el compañero Miguel, ya recibimos un texto de circular, la vamos a revisar, a corregir para que se emita una circular que proteja de alguna manera las plantas de personal para que los actos administrativos no sean masivos de traslados o que se entienda la movilidad de los estudiantes. Es decir, que no por falta de estudiantes se desmantele la institución de falta de profesores, porque los estudiantes regresan en muchas partes del país. Segundo, el decreto 1850, tenemos toda la discusión planteada en el sentido de la permanencia de 6 horas de los docentes, las 2 horas adicionales para complementar la jornada escolar sean de autonomía de los docentes, que el descanso pedagógico esté incorporado dentro de las 6 horas de académicas de los educadores, que el manual de funciones obedezca a las funciones de los docentes y no a otras actividades que no son propiamente docentes. Esta situación la llevamos para que el 7 de este mes recibamos de parte del Ministerio ya un condensado y de parte de nuestras observaciones que van a permitir el día 9 en una reunión empezar a buscarle el camino a esa reforma al decreto 1850, que es muy importante. Además, pues el 30-20 es más complejo, pero también tenemos unos parámetros planteados de ponerle un techo a los cursos de los estudiantes, de buscar de alguna manera que haya una relación alumno-orientador más efectiva. Hoy no tenemos parámetros, entonces hay que colocarle una situación de esta parametrización, lo mismo que los coordinadores.
Sí, profe.
Sabemos que ahí esta discusión genera una nueva discusión que es el que esté ligada al proceso de los recursos del Sistema General de Participaciones, pero pensamos que hoy, si colocamos un avance en ese tema, indudablemente que reconoceremos en el gobierno del cambio esa voluntad de buscar una dignificación en esa profesión docente, acabar esa situación de hacinamiento en las aulas, de generar ese cansancio mental que tiene ya la multiplicidad de situaciones que se le están colocando a los docentes.
Bueno, hemos llegado al final de nuestro espacio. Profesor Hugo, muchas gracias por habernos acompañado en el programa.
Bueno, muchas gracias a usted, Freddy. Estaremos ahí pendientes. Vamos a estar todo 24/7 trabajando. Muy amable.
Sí, profe. En la mesa de trabajo, profesor Miguel, para concluir y terminar el proyecto de ley estatutaria, la educación como derecho fundamental, ¿cómo avanza el tema?
Bueno, empieza la discusión sobre el debate, tercer debate que va a ser en la Comisión de Senado, y con la intención de doña Paloma de deformar ese proyecto de ley estatutaria. FECODE insistirá en que se radiquen las proposiciones que ha planteado para fortalecer el carácter, de 9 a 10 proposiciones que hemos hecho para incluirla en el proyecto de ley estatutaria, con el propósito, reitero, de garantizar el carácter de derecho fundamental. Vamos a tener una discusión para que doña Paloma y sus amigos, pocos alejados de la paz esta Paloma, no nos lleve, por supuesto, a escarralear o desfigurar un proyecto tan importante como es el derecho a la educación como derecho fundamental.
Bueno, profesor Miguel, muchas gracias por habernos acompañado.
No, siempre aquí, cuando ustedes digan.
Listo, profe. Aquí en el cierre vamos con unas pequeñas lecturas de noticias en el cierre del programa del Magisterio Colombiano Encuentro Radio. Comenzamos con Eva Cagua, que nos tiene información sobre estudiantes de un colegio de Santander que salen también a protestar por falta de educadores. Eva.
Por supuesto, Freddy. En el corregimiento San Rafael del municipio de Río Negro, Santander, estudiantes, padres de familia y otros miembros de la comunidad han bloqueado la vía que conecta los municipios de Sabana de Torres, Santander, con San Alberto Cesar por 2 días consecutivos. La razón principal de esta protesta es la falta de asignación de docentes en el colegio Carlos Julio García, que afecta a la sede principal y 2 sedes alternas, pese a haber transcurrido 4 meses del año escolar. Además de la escasez de profesores, los manifestantes reclaman la falta de transporte escolar, situación que obliga a niños y jóvenes a caminar diariamente 40 minutos para llegar a sus clases, enfrentando riesgos debido al mal estado de las carreteras. A la protesta también se han sumado productores agrícolas del área, quienes exigen atención a las recientes inundaciones provocadas por el desbordamiento del río Cachirá, lo que amenaza con afectar severamente los cultivos y la infraestructura local.
En ese momento también abren un proceso legal contra la alcaldía de Fusagasugá por el Plan de Alimentación Escolar, el PAE. Vamos con Alejandra Rojas.
Claro que sí, Freddy. Bueno, la Superintendencia de Industria y Comercio ha emprendido acciones contra la alcaldía de Fusagasugá, Cundinamarca, y tres agentes de mercado por supuestas irregularidades en los procesos del Programa de Alimentación Escolar, PAE, durante el periodo administrativo 2016 a 2019. Se señala que los pliegos de condiciones presentaron requisitos que favorecían a los proponentes investigados. Tales acciones podrían haber afectado la competencia en los procesos del PAE, comprometiendo sus objetivos, incluyendo la promoción de la salud y la prevención de la deserción escolar. Entre los implicados se encuentran la Alcaldía de Fusagasugá, el Equipo Cooperativo Multiproyectos Proyecop CTA, LIM Servicios y Suministros SAS y la Fundación Tobías, además de 8 personas naturales vinculadas a la entidad municipal y los agentes mencionados. La investigación está en curso y las personas investigadas tendrán la oportunidad de presentar las defensas antes de una decisión final.
El Ministerio de Educación Nacional impondrá una acción de tutela por el nombramiento irregular del rector de la Universidad Nacional de Colombia.
Así es, luego las manifestaciones que se han estado desarrollando fuera de las instalaciones de la Universidad Nacional, tanto por la avenida Nicuese como por la calle 26, el Ministerio de Educación intutelará al supuesto nuevo rector de la Universidad Nacional, además de convocar una sesión extraordinaria con el Consejo Superior. Expresa su posicionamiento frente a la situación del nuevo rector y especifica sobre la importancia de cumplir con todos los tutelamientos y regulaciones ya existentes. La controversia inició luego de que se pusiera en duda la validez del acta de posicionamiento del rector, de hecho, porque no consiguió las firmas suficientes, además de que el señor rector de la Universidad Nacional realizó este proceso en una notaría de Bogotá.
Vamos al departamento del Huila en este momento. Estudiantes de institución educativa del departamento salieron a marchar. ¿Cuál es la información, Valentina Gudelo?
Claro que sí, Freddy. Los estudiantes del Colegio Claretiano Gustavo Torres Parra en Neiva protagonizaron una marcha hacia la alcaldía en busca de mejoras en la infraestructura educativa y condiciones óptimas para su aprendizaje. Tras un plantón previo frente al colegio, decidieron llevar sus demandas directamente a las autoridades municipales. Entre las exigencias se encuentran reparaciones urgentes en las instalaciones eléctricas, daños estructurales en aires acondicionados y ventiladores, falta de cubierta en las canchas deportivas, zonas comunes abandonadas y carencia de personal docente, lo cual afecta a la calidad educativa.
Muchas gracias por habernos acompañado en el espacio del Magisterio Colombiano. Somos la voz de los maestros. Gracias por estar con nosotros y por compartir nuestro video. Recuerden que todos los sábados tenemos una cita a partir de las 7:30 de la mañana con la mejor información del Magisterio Colombiano. Los estuvieron acompañando en la dirección el maestro Miguel Ángel Pardo Romero. También estuvo en la parte periodística Valentina Agudelo, Eva Cagua, Alejandra Rojas, Marlon Fernández. En la parte técnica, Mauricio Castañeda y Camilo Prieto. Y también estuvo nuestro periodista en Antioquia, Sebastián Ospina. Quien les habla, Freddy Alexander Pinilla Escobar. Hasta la próxima.
Más radial, más visual, más digital, más en contacto con la comunidad, más cerca de nuestra sintonía. Información al momento en Encuentro Radiovisual de Secode. Encuentro Radiovisual de Secode.